GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Arrancamos un nuevo GPS. Estamos en Uruguay en M24, en 97.9 y 102.5. Estamos a través de mundo.sputniknews.com y en América Latina, en Bolivia, en las radios públicas y en Argentina, a través de Del Plata 1030M. Y queremos compartir con ustedes lo que sucedió en el evento Rusia y América Latina, cada vez más cerca, que realizamos en conjunto con el Observatorio del Sur Global hace algunos días. Los expositores fueron Patricia Lee, la jefa de redacción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik para América Latina, y desde Moscú, el licenciado en Relaciones Internacionales y editor general del Observatorio del Sur Global, Sebastián Tapia. Los dos expositores coincidieron en la creciente relación que hay hoy entre Rusia y el continente, pero basado fuertemente en lo que sucede a nivel político en una de estas zonas del mundo. Para cerrar, nuestro bloque cultural le propone repasar el contenido del libro Lunáticos Viajantes, del periodista Jorge Costigliolo, donde se cuentan las increíbles andanzas de la banda Los Redondos de Ricota, editado por Ediciones B. Esto tiene testimonios, historias y anécdotas en torno al vínculo de esta banda en Uruguay. Arranca el viaje, un nuevo GPS internacional se presenta de esta manera. Comenzamos compartiendo lo expuesto por Patricia Lee, la jefa de redacción de la agencia internacional Sputnik para América Latina, quien realizó un repaso de la relación en los últimos 30 años, dividiendo todo el proceso en cuatro etapas y haciendo un paralelismo de los procesos que se vivieron tanto en Rusia como en América Latina.
Obviamente quiero aclarar que mi intervención, si bien intervengo y participo a nombre de Sputnik, es a nivel personal y quiero reflejar una visión de las relaciones de Rusia y América Latina de los últimos 30 años, básicamente reflejando un poco la experiencia personal que yo he tenido, contándoles a partir de este enfoque y de esta ubicación que he tenido el privilegio de tener entre Rusia y América Latina, un poco cómo es mi mirada sobre esta situación. Cuando yo llegué a Moscú, hace exactamente 30 años, un 4 de febrero de 1992, mi primera noche la pasé exactamente donde está Sebastián ahora, que es en las residencias de la Universidad Patricio Lumumba, como se conocía, o la Universidad de la Amistad de los Pueblos, pero un lugar que recuerdo con un cariño enorme. Quería empezar esta conversación por precisamente recordar que se cumplen 30 años de la desaparición de la Unión Soviética. El 8 de diciembre se firmó en Bielovieska Pusha, que es un bosque natural nativo, uno de los pocos bosques naturales nativos que quedan en Europa, la disolución de la URSS por parte de tres de los países fundadores, que eran Ucrania, Bielorrusia y Rusia: Boris Yeltsin, Stanislav Shushkevich y Leonid Kravchuk. Y luego, el 25 de noviembre, bajaron la bandera roja del Kremlin y subió la bandera actual de Rusia, y el 31 de diciembre la URSS había desaparecido. A partir de ahí, entonces, yo quisiera enmarcar las relaciones de Rusia con América Latina en ese contexto, porque mi idea, mi tesis es que estas dos regiones del mundo, tanto Rusia como América Latina, han tenido recorridos políticos similares que los llevan a emparejarse por relaciones fundamentalmente políticas, quizás muchísimo más que económicas, como seguramente Sebastián lo va a desarrollar después. Hubo tres etapas que yo podría distinguir, o cuatro. La primera es esta del estallido, ¿no? La desaparición de la Unión Soviética, que para unos fue un triunfo enorme y para otros fue una derrota catastrófica, y yo diría que ni tanto ni tan poquito. Eso coincidió con la caída de todos los gobiernos dictatoriales en América Latina, esos años 80, comienzos de los 90. Luego viene una etapa siguiente, que es la del hundimiento, la de la práctica de desintegración de Rusia, que es la etapa de Yeltsin, y que es también la etapa del neoliberalismo en América Latina, con Menem, para recordarnos solamente de alguno de ellos, y de todos los demás gobiernos que hubo, el Sánchez de Lozada, el Sarney, etcétera, en todos los países de la región. Y luego viene una etapa de reconstrucción a partir del año 2000, cuando asume el presidente Vladimir Putin. Y en América Latina, en ese momento también aparecen los gobiernos, esta oleada de gobiernos progresistas que se emparentan muchísimo en este proceso. Y para mí hay una última etapa que yo la llamo la etapa de las sanciones o la etapa de la volver a la confrontación. Le pongo una fecha que es 2014 para ponerle una fecha, que es cuando comienzan las tremendas sanciones contra Rusia y que también van en parejo con las sanciones contra Venezuela, contra Nicaragua y obviamente la continuidad de las sanciones contra Cuba. A pesar de los 17.000 kilómetros que separan a Rusia de Argentina, para poner los polos más lejanos, ¿no?, de los dos países, se establecieron relaciones diplomáticas ya en la época zarista, ¿no? Empezó en 1829 Brasil, después vino México en 1890, Uruguay antes, 1857, Argentina en 1885, pero vino la Revolución Rusa en 1917 y suspendió muchísimas de estas relaciones, obviamente por razones políticas y por el temor, pánico de los países muy conservadores latinoamericanos de que se les metiera la revolución acá en nuestros países. De manera que luego hay una reconstitución ya después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la mayoría de los países retoman las relaciones con Rusia que estaban o suspendidas o muy muertas. Pero empieza ya una relación de más relación con América Latina. Eso no quiere decir que no haya sido trascendente para América Latina ese recorrido de la Unión Soviética y de la Revolución. No solo por la influencia directa que tuvimos nuestros países con el desarrollo de la Tercera Internacional y de los partidos comunistas y toda esta parte muy importante, sino por dos hechos fundamentales. El primero es la Segunda Guerra Mundial y el hecho de que la Unión Soviética haya derrotado al fascismo con 27 millones de muertos. Eso es un hecho que podría decirse que es la mayor contribución de la Unión Soviética a la historia de la humanidad y de América Latina. Si no, todavía tendríamos a Videla, Macera, Agosti, a los militares brasileños y a Pinochet, etcétera, etcétera, encima. Pero gracias a esa gran, gran victoria que fue Stalingrado y que fue la derrota del nazismo, todos los gobiernos y dictaduras militares que en el mundo han sido tienen un plazo de vencimiento, son efímeros. Porque la gran derrota de los regímenes totalitarios del mundo, la gran, gran, gran derrota fue Stalingrado, y eso se lo debemos todos a la Unión Soviética. Y luego, por supuesto, América Latina tiene otras dos grandes deudas, que fueron la Revolución Cubana del 59 y el apoyo enorme de la Unión Soviética a Cuba, ya que pudiera sobrevivir al tremendo embargo, a Bahía Cochinos, a los intentos, en mil intentos de asesinar a Fidel Castro y de hacer todo tipo de contrarrevoluciones, y la Guerra de las Malvinas, que nos toca directamente a nosotros, porque efectivamente Rusia colaboró con inteligencia, con espionaje, con datos para contribuir a esa batalla naval tan desigual y asimétrica como fue la batalla de Argentina contra los ingleses y que permitió el hundimiento de algunos de los barcos más importantes, pero fue gracias a la inteligencia soviética y a la localización de los satélites soviéticos. Pero bueno, esta fue la etapa previa, fue la etapa de la URSS y vino el gran estallido de 1991. La caída del Muro de Berlín fue uno de los hechos más importantes del fin del siglo XX. La unificación de Alemania, un país dividido en dos, las familias divididas en dos por la guerra, la caída de Ceausescu, de Jaruzelski, el Pinochet polaco, fueron todos eventos de una participación popular similares a lo que fueron las caídas de las dictaduras latinoamericanas, similares a la fecha que acabamos de celebrar en Argentina de 38 años de restablecimiento de la democracia. Otra cosa es lo que vino después, pero esto fue así. Hoy Rusia o cualquiera de los países del este de Europa tiene un nivel de libertades democráticas, de movilización, de conectarse con el mundo como no hubo antes. Gracias a lo cual, hoy sabemos algo de Rusia, sabemos que fue el Mundial, millones de personas fueron al Mundial, millones de latinoamericanos saben que los osos no caminan por las calles de Moscú y saben que los rusos son personas fantásticas, extraordinarias y que Moscú es una ciudad comparable a Nueva York o a París o a Londres, una de las grandes urbes del mundo, o a Tokio, Y eso antes estaba absolutamente escondido, oculto para nosotros, para todos los latinoamericanos, salvo para los que tenían el privilegio de ir a estudiar a la Universidad de Lumumba. Entonces, hay que distinguir este proceso que fue muy parejo y muy parecido al de América Latina del resultado, que fue los gobiernos neoliberales que vinieron en América Latina y que vinieron en Rusia y que provocaron una catástrofe descomunal, que era lógico, porque después de semejantes procesos, semejantes cambios políticos tan grandes, tenía que venir una reacción neoliberal que tratara de recoger y ganar para sí todos esos cambios enormes que había habido. Esta ilusión que teníamos, por ejemplo, en Argentina, de que con la democracia se come, se educa y se cura, sirvió para después una campaña tremenda que vino después de la guerra de las Malvinas con Margaret Thatcher y Ronald Reagan, de privatización de absolutamente todo lo que había en Argentina, que tuvo su apogeo en los años 90 con Menem. Lo mismo pasó en Rusia. El presidente Boris Yeltsin le dijo a las regiones: agarren tanta libertad y poder como quieran. Y las regiones lo hicieron. En Chechenia y en el Cáucaso se proclamó la independencia de Chechenia, un pequeño país, una pequeña república musulmana que proclamó la independencia. Y no solo proclamó la independencia, sino que le hizo una guerra al Ejército Rojo. Y no solo le hizo una guerra al Ejército Rojo, sino que le ganó la guerra al Ejército Rojo en el año 96. Razón por la cual casi que ganó la independencia, estaba pactada a 5 años la independencia de Chechenia y venían detrás todas las repúblicas del Cáucaso. No solo eso, sino que hubo un proceso de privatización, tal como en Argentina, pero con una diferencia, ¿no? Porque en Argentina, por ejemplo, todos los trenes, los teléfonos, el agua, absolutamente todo fue entregado a monopolios españoles, italianos, de donde vinieran. Acá, como venía de tanta sensación democrática, de tanto espíritu democrático que había en ese país, tuvieron que hacer una maniobra que fue decirle que le iban a dar la propiedad de todo a todo el mundo. Entonces hicieron unos vouchers, unos taloncitos. Entonces, con este taloncito, usted es dueño de un décimo de su peluquería, usted es dueño de un décimo de su supermercado, de la lavandería, o de Norilsky Nickel, de Gazprom, de Rosneft, de todos los grandes conglomerados de Rusia, o de Uralmash, o de los grandes productores de autos, VAS, qué sé yo. Cosa que después algunos, por la vía de las influencias, de las relaciones que tenían del gobierno de la ex-URSS y todo eso, empezaron a juntar esas acciones y se volvieron los oligarcas que conocemos de la época de Boris Yeltsin, y le sacaron todos esos vouchers a todo el mundo y se quedaron con empresas impresionantes, con las mayores petroleras del mundo, las mayores empresas de gas del mundo, por centavos, por chauchas y palitos. A tal punto que el ejemplo paradigmático de esto es el señor Mijaíl Jodorkovsky, era el dueño de Yukos, la principal petrolera rusa, y en determinado momento el señor Jodorkovsky quiso venderle Yukos a la Chevron, es decir, venderle un pedazo de Siberia a una empresa de Estados Unidos petrolera. Ese era el nivel al que se estaba llegando. ¿Y cómo terminó? Terminó como terminó la Argentina en 2001, porque el primer gran default de esa época es el default ruso de 1998, en el cual pasó algo que sería casi paradigmático, recordándolo ahora, porque el primer ministro Sergei Kiriyenko estaba arriba en la Casa Blanca, donde está la sede del gobierno de Moscú, y abajo estaban los mineros de una huelga, estaba todo el país en huelga, todos los mineros, todos los trenes parados, un país que se mueve por trenes, era la parálisis total de Rusia. Kiriyenko decidió renunciar y bajó a donde los mineros y les dijo: muchachos, o les pagaba a ellos o les pagaba a ustedes, y yo decidí pagarles a ustedes, y renunció. Ese fue el momento más bajo del pico de la caída de Rusia, y desde el punto de vista internacional el pico vino un año después cuando se produjo la guerra de Yugoslavia y la OTAN, que desde el año 1948 nunca hizo nada, nunca tiró un tiro, nunca disparó a nadie, bombardeó la primera capital europea desde la Segunda Guerra Mundial, bombardeó Belgrado, lo cual fue la humillación más grande que haya habido para Rusia, porque era tocar a sus primos, a sus compañeros, a los eslavos de Serbia y bombardear su capital, destruir Una ciudad europea, otra vez. Esta brutalidad no se vio nunca desde la Segunda Guerra Mundial. Esto provocó la caída de Yeltsin y cambió la etapa. Un 31 de diciembre del año 2000, Boris Yeltsin salió por la puerta de atrás sin hacer ruido y vino Vladimir Putin y empezó un proceso de restauración. Esto, lo recuerdo, es paralelo al proceso que se vivió en los años 90 en Argentina, porque estamos a 20 años del 19, 20 y 21 de diciembre con el argentinazo y con la renuncia de Fernando de la Rúa. Es decir, le seguimos el paso a Rusia con 3 años de diferencia. Empieza una etapa entonces que es la del Renacimiento, el Renacimiento de Rusia y el Renacimiento de América Latina también. Putin llama a todos estos señores oligarcas de la época de Yeltsin y les dice, bueno, vamos a hacer un acuerdo, yo gobierno, ustedes hacen negocios, pero yo mando. Y los que no, se van. Efectivamente, Jodorowsky terminó en la cárcel. Le sacaron yucos y le volvieron estatal, y hubo un proceso de recuperación de la propiedad estatal enorme en Rusia, enorme. Y esta reconstitución del poder de Rusia, esta reconstitución económica de Rusia, fue lo que permitió a Rusia también jugar un nuevo papel otra vez en la arena internacional, después de que en los años 90 había prácticamente desaparecido. En estas condiciones, hubo una intensidad muy grande de la relación de Rusia y América Latina. Hubo como, no, desde 2000 hasta 2008, 5 visitas de presidentes de Rusia, es decir, Putin o Medvedev a la región. Se firmaron 200 acuerdos multilaterales de colaboración entre Rusia y América Latina, acuerdos con todos los países. El acuerdo de colaboración estratégica entre Argentina y Rusia se firmó en el 2015, pero empezó en el 2008, 2009 y se empezó a desarrollar. Es decir, empieza un periodo de colaboración muchísimo mayor que todo lo que había sido antes en la historia. Pero empieza la agresión. Es decir, ya de entrada, ¿no? Ya en la época de Yeltsin, la OTAN, que había prometido no extenderse si Rusia aceptaba la unificación de Alemania, la OTAN había prometido no extenderse más allá de Alemania. Y esa promesa que hizo Ted Baker, el secretario de Estado de Estados Unidos, fue absolutamente violada porque en el curso de los siguientes 20 años, la OTAN incorporó a 12 países del este de Europa, incluyendo Lituania, Letonia y Estonia, que pertenecían a la Unión Soviética. Y esto que empezó a desarrollarse en 2007, 2008, 2009, llegó a su pico en 2014, porque en Ucrania sucedió que la Unión Europea estaba negociando un acuerdo para que Ucrania ingrese a la Unión Europea. Y Rusia proponía algo muy lógico, porque Ucrania era también parte de la Unión Euroasiática, del bloque euroasiático comandado por Rusia. Entonces Rusia proponía un acuerdo en el cual más o menos Ucrania tuviera los dos estatus. Y la Unión Europea no lo aceptó. Razón por la cual el presidente Yanukovych decidió no firmar el acuerdo con la Unión Europea. Y vino la Plaza Maidán, vino la caída de Yanukovych, y vino un proceso terrible que nosotros los latinoamericanos ni siquiera nos podemos imaginar, que fue el proceso de guerra contra las repúblicas del oriente ucraniano, del Donbass y del Lugansk, y reincorporación de Crimea a Rusia, que es el gran crimen que le achaca a Estados Unidos y la Unión Europea a Rusia. Pero Crimea es más rusa que el Teatro Bolshoi. Crimea perteneció a Rusia desde los zares en adelante, desde la guerra de Crimea, imagínense, una guerra de Crimea, que es la primera gran guerra moderna con Francia, el Reino Unido y Rusia en 1850, la que describe Tolstói. Bueno, o el 25 de mayo de 2014, que yo estaba ahí, acababan de ser las elecciones en Ucrania, bombardearon el aeropuerto que se llama Sergei Prokofiev. ¿Cómo puede uno bombardear un aeropuerto que se llame Sergei Prokofiev? Pero lo destruyeron. Y la gente se tuvo que bajar a los sótanos de sus casas, abrir los sótanos de la Segunda Guerra Mundial para meterse y que no lo bombardearan en plena calle, en pleno bulevar. Fue una salvajada como no se conoce. Y acá nos contaron que dizque Rusia está agrediendo a Ucrania, cuando resulta que Donetsk y Lugansk son dos regiones que en realidad nunca, nunca se desintegraron. La Unión Soviética no se desintegró nunca totalmente. Los helicópteros, los motores de los helicópteros MiG se hacían en Ucrania. Los vagones de los trenes rusos se hacían en Lugansk. Es decir, había una integración ahí. Nadie sabía cuál era la frontera. Pasaban a ver al primo, al vecino, al amigo. Es decir, y de pronto les dijeron, no, somos enemigos. Rusia y Ucrania no se pueden ver. Y armaron semejante guerra contra la población rusa de Donetsk y de Lugansk. Bueno, esto que pasó en 2014 es parejo a lo que pasó en Venezuela, parejo a las sanciones a Nicaragua, parejo al gobierno paralelo de Juan Guaidó, parejo a la brutal destrucción de Venezuela y del petróleo venezolano, al apoderamiento de Citgo, la refinería venezolana en Estados Unidos. Y esto es lo que hermana a Rusia y América Latina en la situación actual. Existe, por supuesto, una relación comercial, pero afuera de la relación comercial hay una relación increíblemente en esta época política muy intensa porque es de solidaridad y de apoyo y de colaboración con los países que he mencionado, Venezuela, Nicaragua, Cuba, y también de solidaridad política, por ejemplo, con Bolivia durante el golpe de Jeanine Áñez, y de comercio, que es un comercio bajo con América Latina, fundamentalmente con México, con Brasil, Argentina, Ecuador, Chile, Perú, pero con algunas posibilidades de desarrollo importantes. Sputnik, la vacuna, ha sido un desarrollo fundamental que se está haciendo en Argentina en este momento en el laboratorio de Richmond. Tenemos otros desarrollos para mencionar Argentina, como los de TMH, que es la empresa de trenes de Rusia más importante y que tiene sus talleres en Argentina. Gazprom ha manifestado un interés en Vaca Muerta y ha iniciado conversaciones con una empresa argentina que se llama Pampa Energía. Y en ese sentido también hay relaciones con otros países de América Latina, de Rosneft, de Rosatom, de Gazprom y de otras empresas. Entonces, creo que hay un futuro de relaciones económicas y políticas de América Latina y Rusia, porque coinciden nuestros destinos, coinciden nuestras coordenadas políticas. Y en ese marco, a pesar de que Rusia, de que Estados Unidos y China son, por supuesto, los principales compradores y vendedores de América Latina junto con la Unión Europea, existe una posibilidad que se puede aprovechar a pesar de estas tremendas sanciones que limitan y que hacen tan gravoso el comercio con Rusia y con los otros países.
A continuación vamos a compartir desde Moscú lo expuesto por el licenciado en Relaciones Internacionales y editor general del Observatorio del Sur Global, Sebastián Tapia. Sebastián está en Rusia estudiando una maestría en el mismo lugar que estudió Patricia Lee y de alguna manera, basándose en esa división por etapas que anteriormente comentó Patricia, analiza, Sebastián, las relaciones desde el punto de vista comercial, aunque la conclusión es que América Latina y Rusia han tenido un mayor intercambio económico en función de sus afinidades políticas.
Hay varias etapas, ¿no?, de la relación de Rusia con Latinoamérica. En el caso, el primero, digamos, es la relación del Imperio Ruso con los países americanos. El primer país reconocido, digamos, es Brasil en 1828, el primer enlace que tiene Rusia con la zona. No recordemos que Brasil también era el imperio de Brasil entonces. Entonces el trato entre monarquías era como más fácil que con las repúblicas. Luego otras repúblicas se van a ir siendo reconocidas. Venezuela en 1857. Perú en 1874, Argentina en 1885, México va a tener unas historias antes, en especial por lo que es la colonización rusa del norte de América, ¿no? De Alaska, en el norte de California. Va a tener contactos con México temprano, pero finalmente van a establecer relaciones recién en 1890. Como nos contaba Patricia, en la revolución rusa de 1917 va a ser un parteaguas, digamos, en la historia. Van todos estos países van a cortar relaciones con la Unión Soviética o con la Rusia soviética de su momento, digamos, van a interrumpir o directamente no van a reconocer al nuevo gobierno, ¿no? En el caso argentino hay toda una situación ahí extraña sobre el uso de la embajada en San Petersburgo. Eso lleva al gobierno de Irigoyen de quejarse sobre la invasión del territorio de la embajada y bueno, terminó un corte de relaciones que se va a retomar más adelante. Pero básicamente todos los países americanos van a cortar relación durante la revolución y más adelante van a retomar esa relación diplomática. El caso de México va a ser especial, va a tener un periodo entre 1924 y 1930, donde se va a acercar, va a reconocer al gobierno soviético, incluso la Unión Soviética va a enviar a Alexandra Kollontai como embajadora, ¿no? Digamos, una figura de ese gobierno revolucionario. Y en los 30, diferencias de entre el gobierno mexicano con la Unión Soviética va a llevar a un corte de relación otra vez. Y más adelante, efectivamente, con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, todos los países, algunos países van a empezar a reconocer a la Unión Soviética porque participan del esfuerzo de guerra aliado, ¿no? Entonces, no podían no reconocer a uno de sus propios aliados, ¿no? Brasil, en el 45, el gobierno de Vargas va a reconocer a la Unión Soviética. México lo va a hacer en el 42. Venezuela lo va a hacer en el 45 también, ¿no? Digamos, todos con esta cuestión de la guerra. Pero, otra vez, gobiernos más conservadores que llegan una vez terminada la guerra, con el inicio de la Guerra Fría, vuelven a cortar relación, ¿no? En el caso de en el 47, el gobierno de Dutra en Brasil va a cortar relaciones con la Unión Soviética, y en Venezuela en el 52 también van a cortar relaciones. Lo que va a llevar otra vez a que estos países latinoamericanos retomen las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, en este caso ya a partir de gobiernos que tienen un margen de maniobra un poco más amplio, ¿no? Digamos, en el contexto de Guerra Fría, aquellos que se animan a ir un poco más allá de lo que Estados Unidos le permite al bloque occidental, aquellos que se animan un poco más abren la relación hacia la Unión Soviética, ¿no? Estamos hablando de cuadros en Brasil en el 61, Juan Velasco Alvarado en el 69 en Perú. En la Venezuela en 1970 va a retomar las relaciones y la Argentina lo va a hacer en el 46 con Perón, ¿no? Digamos que va a abrir a los pocos días de haber asumido la presidencia, establecer relaciones con la Unión Soviética. Entonces lo que vamos a ver es que la relación de Rusia con Latinoamérica es, digamos, funciona cuando hay voluntad política. Y en momentos políticos en los cuales no hay, esta relación se corta, ¿no? Vamos, va a ser una relación intermitente a lo largo del siglo XX. ¿Qué tiene de interesante estas dos regiones, por decir así, Rusia con Latinoamérica? Bueno, que tienen economías complementarias, ¿no? Digamos, lo que produce Latinoamérica no lo produce Rusia, lo que produce Rusia no lo produce Latinoamérica, o por lo menos en esa época. Hoy en día Rusia ya está produciendo mucho más productos primarios, ¿no? Agrícolas y ganaderos que están todavía a distancia, digamos, de lo que es la producción latinoamericana, pero aumentó mucho por ese lado. Y lo que vamos a ver también es que si bien hay diferencias ideológicas, incluso en los gobiernos que retoman las relaciones diplomáticas, no digamos porque el gobierno de Perón no era comunista, el de Juan Velasco Alvarado tampoco, el de Cuadros tampoco eran efectivamente socialistas o comunistas, eran más bien nacionales populares, sin embargo, van a acercarse a la Unión Soviética y van a facilitar esa relación. En el año 2000, efectivamente, como contaba Patricia, en la década del 2000 va a haber un cambio de situación que efectivamente va a favorecer el renacimiento de estas relaciones, ¿no? Putin va a llegar al poder en Rusia, ¿no? Va a efectivamente tomar control del país, a buscar una nueva política exterior, digamos, una nueva forma de reorganizar el papel de Rusia en el mundo, y eso lo va a llevar a abrir nuevas relaciones o a buscar nuevos contactos, y en ese caso Latinoamérica cumple un buen lugar, ¿no? Digamos, es un lugar al cual buscan relacionarse. Por otro lado, como decíamos, comienzan todos estos gobiernos de lo que llamamos la década ganada, ¿no? Digamos, estos gobiernos nacionales populares, también como hablábamos recién, de Kirchner, Lula, y Dilma después, Tabaré y Mujica en Uruguay, que van a tener, digamos, la posibilidad de abrirse a esta parte del mundo también porque Estados Unidos va a estar ocupado, ¿no? Digamos, hay que tener en cuenta que en este momento, en los años 2000, Estados Unidos está enfocado en la guerra contra el terrorismo, ¿no? Digamos, habiendo sido el ganador de la Guerra Fría, tiene su momento de unipolarismo, avanza sobre el este de Europa, como contaba recién Patricia, ¿no? Expandiendo la OTAN, bombardeando Yugoslavia y demás. Y a partir de los atentados del 11 de septiembre del 2001, Estados Unidos se enfoca en Asia Central, en Medio Oriente, y prácticamente reorienta toda su política exterior a lo que define como lucha contra el terrorismo. Y eso le va a dar, digamos, cierta libertad a estos gobiernos latinoamericanos, ¿no? Digamos, vamos a tener un margen de maniobra más amplio, vamos a poder efectivamente empezar a relacionarnos con otras regiones, y va a surgir también la necesidad de, digamos, de poder empezar a pensar en un nuevo orden mundial, ¿no? Digamos, con Rusia vamos a coincidir que también, igual que con China, digamos va a haber coincidencia en que esta etapa unipolar estadounidense está en quiebre, digamos, está absorbida por esta guerra contra el terrorismo y no puede reflejar efectivamente un orden mundial estable. Por lo tanto, es necesario generar nuevas instituciones. Lo que se va a ver más adelante con el desarrollo de los BRICS, ¿no? Efectivamente, ahí es donde Brasil y Rusia van a coincidir principalmente en la búsqueda de esta nueva institucionalidad global. Pero para dejar en claro, digamos, el área, digamos, de Latinoamérica no es prioritaria para Rusia, ¿no? Digamos, el área natural para Rusia es Eurasia, tanto Europa como Asia en general. Principalmente Europa, digamos, durante 300 años la política exterior rusa estaba enfocada en la integración junto a Europa. Un quiebre se va a dar a partir de 2008, 2009 y especialmente después del 2014, donde Europa le va a terminar cerrando las puertas a Rusia y digamos, la asociación con China va a ser mucho más interesante, ¿no? Digamos, pero ese es el área principal sobre el cual Rusia plantea su política exterior, ¿no? Digamos, ese es el área de interés. Latinoamérica, como decimos, se presenta como un área complementaria para Rusia, ¿no? Un área donde puede obtener cosas que no tiene en este área, donde puede tener, digamos, llegada o crecimiento de una relación que, como vemos, es larga pero inestable, pero puede mejorarla. Y a la vez está la competencia con Estados Unidos, ¿no? Digamos, el entrar en América, el entrar en Latinoamérica, tiene también esa posibilidad de restarle aliados, ¿no?, a Estados Unidos, ¿no? Digamos, por un lado. Entonces vamos a ver que la suma de todos estos factores va a generar un aumento en la relación entre Rusia y Latinoamérica, como decíamos antes. Hay muchas visitas de presidentes rusos al continente, visitas de presidentes latinoamericanos a Rusia. Si tomamos el caso de Brasil, por ejemplo, tenemos en el 2000, firman el Acuerdo de Asociación Básica, que va a escalar en el 2002 como acuerdo de asociación estratégica, y Fernando Henríquez Cardoso va a visitar Moscú. En 2004 Putin va a ir a Brasil y va a firmar la Alianza Tecnológica. En 2005 Lula va a ir hacia Rusia y va a firmar la Alianza Estratégica entre Brasil y Rusia. En 2008 Medvedev va a ir hacia Brasil y van a firmar su acuerdo de excepción de visas, ¿no? Luego va a comenzar las reuniones, sí, en el formato de BRICS, ¿no?, donde Rusia, India y China, que ya tenían el grupo RIC anteriormente, incorporan a Brasil para sus primeras reuniones, la primera en UFA en Rusia, la segunda en Brasilia, en Brasil, y luego van a incorporar más adelante, a partir del 2010, a Sudáfrica. En 2012 Dilma va a visitar Rusia y celebrar los 185 años de relación. En 2014 Putin va a ir a Brasil por una cumbre de los BRICS, y 2015 Dilma va a volver a Rusia para otra cumbre de los BRICS, y en 2017 Temer va a viajar a Rusia y firmar varios acuerdos, ¿no? Digamos, todo un aumento en la historia entre Brasil, esta larga historia entre el imperio brasilero y el imperio ruso hasta 2017, nunca había habido tal intercambio, ¿no?, entre presidentes de un lado y otro. Y eso no es único con Brasil, sino en el caso de Argentina. 2008 va a comenzar la asociación estratégica, donde Cristina viaja a Moscú y firma ese acuerdo, y públicamente dijo que Crimea era tan rusa como las Malvinas eran argentinas, ¿no? Digamos, esa posición fue recordada, tanto que incluso en el 2015 yo estuve viajé a Rusia, a la ciudad de Irkutsk, en medio de Siberia, y charlando en un bar con gente que apenas conocía, cuando se enteran que soy argentino, uno me dice, ustedes tenían una presidenta, ¿no? Y yo, sí, sí, teníamos una presidenta. Ah, porque ella habló de que Crimea era rusa, como también. O sea, un año después la gente todavía recordaba, gente en el medio, ¿no?, del país perdido, seguía recordando esa frase, ¿no? Algunas declaraciones como esas hacen a la relación bilateral mucho más importante que por ahí otros tratados firmados que después quedan en la nada, ¿no? Pero bueno, en 2015 Putin viene a la Argentina y se firma efectivamente la Asociación Estratégica Integral, ¿no?, el punto más álgido de las relaciones. Ese mismo año el intercambio comercial llega a los 1.500 millones de dólares por año, ¿no? Digamos, es también el punto más alto en que llegan las relaciones comerciales entre Argentina y Rusia. Y como decimos, estas relaciones están asociadas con el margen de maniobra que quiere tener un gobierno, ¿no? Digamos, con esta libertad con la que se mueve para poder relacionarse con otros países. En 2016, ya a partir de la asunción de Macri, la relación se va a empezar a enfriar, efectivamente. ¿Por qué? Porque Macri va a establecer una relación directamente ligada a las decisiones estadounidenses, un alineamiento automático, lo que va a resentir un poco la relación porque Macri va a poner en cuestión todos los acuerdos firmados anteriormente, ¿no? Digamos, va a revisar los acuerdos por los cuales Rusia invertía en la represa de Chiguidos, en la creación de otras centrales nucleares. Se va incluso a intentar a sacar a RT de lo que era la televisión digital, la TDA. RT, que había empezado a transmitir, siendo el primer canal internacional que transmitía dentro de la TDA libremente. En el 2016 se lo trata de sacar, finalmente se llega a un acuerdo y el canal se mantiene, ¿no? Digamos, porque en el gobierno Macri también va a hacer eso. Ideológicamente va a estar tratando de limitar la relación, pero cuando encuentra que el capital que llega al país no viene de Estados Unidos ni de Europa, sino que son efectivamente los chinos y los rusos los únicos dispuestos a invertir, vuelve más o menos a restablecer las relaciones, ¿no? Putin va a venir en 2018 también para visitar el G20 acá en Buenos Aires, y la relación finalmente con Argentina va a volver a mejorar con la llegada del gobierno de Alberto Fernández, y especialmente por el trato con respecto al COVID, ¿no? Digamos, la diplomacia de la vacuna, por decir así. La Argentina va a ser el primer país latinoamericano en adoptar la Sputnik, en aprobarla para su uso. Y va a ser uno de los primeros en llevar las pruebas, y va a ser el primero que va a empezar a comenzar su vacunación a partir del uso de la vacuna rusa, ¿no? Básicamente la relación que tiene Rusia hacia Latinoamérica se va a enfocar en tres grandes columnas, ¿no? Por un lado, la inversión en infraestructura, ¿no? Digamos, grandes inversiones en infraestructura, como es el caso de los trenes, como hablábamos recién de este taller mecánico en Argentina, en centrales hidroeléctricas, en las cuales la tecnología rusa ha sido siempre de punta. El desarrollo de la energía nuclear también va a ser un centro de cooperación importante, no solo en el caso de Argentina, donde se firmó para la realización de la tercera central en Atucha, sino también en Bolivia, ¿no? El desarrollo de un polo nuclear en el Alto, que durante el gobierno de Evo Morales se logró acordar, se comenzó la construcción, pero obviamente el gobierno de Áñez, ¿no?, surgido del golpe, congeló por unos años, pero que ahora nuevamente con ARCE está volviendo a retomarse la actividad, ¿no? Otras inversiones importantes en cuanto a nivel de gas, ¿no?, principalmente gas y petróleo. Petróleo en Venezuela, hay, digamos, mucha cooperación en cuanto al las compañías rusas con la compañía PDVSA, ¿no?, con la compañía estatal. Y en el caso del gas, en Vaca Muerta, bueno, una de las de lo que estaban tratando de cerrar esta última comitiva de empresarios que vino a la Argentina era la construcción de un gasoducto que facilite la extracción del gas de esquisto de Vaca Muerta para su exportación, ¿no? Otro de los pilares de la relación es la relación a nivel científico, ¿no? Digamos, el intercambio científico en áreas como la nuclear, como la medicina, en el caso de las vacunas, el COVID, ¿no? El desarrollo de la fabricación de la vacuna misma en Argentina con los laboratorios Richmond, en el espacio, ¿no? Digamos, los acuerdos de la Agencia Espacial Rusa, tanto con Brasil, y el sistema de becas, ¿no? Digamos, también para el estudio, como estoy haciendo yo, digamos, en este momento, pero hay muchísimos latinoamericanos en Moscú. Solo en la universidad en que estoy yo hay 300 ecuatorianos, hay 70 colombianos, hay 30 brasileños, ¿no? Digamos, y solo una de las tantas universidades que tiene Moscú, ¿no? Y la tercera gran columna que mantiene estas relaciones tiene que ver con la provisión de armas, ¿no? Digamos, el complejo armamentístico ruso que es reconocido en Latinoamérica. México cuenta con armamento ruso, Perú cuenta con aviones MiG-29 y otra serie de helicópteros también rusos. Cuba obviamente tiene gran cantidad de armamento ruso. Venezuela también tiene armamento de última generación ruso en su caso, ¿no? Digamos, desde misiles antiaéreos, aviones y demás. Y la Argentina está haciendo también está viendo la posibilidad de incorporar armamento ruso. Hay una serie de ofertas importantes en todas las armas, digamos, desde fragatas y submarinos hasta transporte de tropas, aviones, también caza y helicópteros para la Fuerza Aérea. Y por otro lado, recientemente se firmó un acuerdo de intercambio de cadetes, donde cadetes argentinos pueden ir a Rusia a terminar sus estudios en las academias militares rusas, y los rusos pueden hacer lo mismo en Argentina, ¿no? Digamos que también tiene que ver con esta idea de acercar un pueblo al otro, ¿no? Básicamente. Si bien son militares, es parte de la sociedad argentina que visita allá. Pero a pesar de hablar de todos estos, digamos, avances en cuanto a lo que es inversión y nuevos negocios que se van abriendo, hay que tener en cuenta que la relación entre Rusia y Latinoamérica, como decimos, es básicamente política, ¿no? Digamos, por esto que hablábamos recién, de qué gobiernos son los que suelen acercarse, de cómo se avanza con acuerdos en diferentes niveles, porque si vamos a los números, digamos, de la relación económica, sigue siendo muy pequeña. El país que mayor relación económica tiene con Rusia es Brasil, a pesar, digamos, de que el gobierno actual de Bolsonaro también, por su acercamiento con Estados Unidos, redujo un poco la relación con Rusia. Sin embargo, siguen teniendo un intercambio comercial de 5.595 millones de dólares. Y en el caso de Cuba, ¿no? Que la relación más larga, más cercana y más... hay una comunidad importante de rusos viviendo en Cuba, y aún así el intercambio no llega a los 100 millones de dólares, ¿no? Digamos, es realmente pequeño, porque lo importante con Cuba no es efectivamente lo comercial, sino que es la posición política. Volviendo al caso de Crimea, Cuba fue también uno de los pocos países que reconocieron inmediatamente el referéndum y la incorporación de Crimea a Rusia. El principal socio comercial de Rusia efectivamente sigue siendo la Unión Europea, ¿no? Que tiene un 35,8% de su comercio, seguido por China con el 18%, y Estados Unidos viene bastante más atrás. Si bien este último año aumentó en un 46% su relación comercial, no es más del 4,6%, ¿no? Digamos, sigue siendo una parte pequeña. ¿Y hacia dónde puede ir? Bueno, queda en nuestros países, digamos, decidir hacia dónde. En el caso de Argentina, yo creo que la relación está para mejorar y para profundizarse, porque hay voluntad para eso. Y el surgimiento de nuevos gobiernos de corte nacional y popular en Latinoamérica pueden incluso favorecer a que más países se integren a Rusia o avance la relación, como en el caso de Perú con Castillo, o en el caso de Chile con Boric. Ni hablar de Brasil si vuelve Lula, ¿no? El año que viene. Entonces, hay perspectivas para una mayor integración y un mayor comercio y un mayor relacionamiento con Rusia. No tanto porque sea lo único para hacer, no es el único camino latinoamericano, sino que es una alternativa que nos queda frente a la alternativa estadounidense que no ayuda, ¿no? Digamos, no han hecho nada en este último tiempo para favorecer a que nosotros elijamos a Estados Unidos, ¿no? Digamos, ante la incorporación de China y de Rusia en la región, la verdad que la respuesta estadounidense no ha sido mayores créditos, no ha sido mayor inversión, no ha sido nada que nos tiente a permanecer en esa relación, ¿no? Entonces, por ese lado creo que vamos a ir más hacia China y hacia Rusia.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Lunáticos Viajantes, las increíbles andanzas de los redondos de Ricota en Uruguay, es un libro editado por Ediciones B, cuyo autor es Jorge Costigliolo, periodista que durante mucho tiempo se ha especializado también en música y en lo que tiene que ver con lo cultural. Vamos a hablar sobre este libro porque los redonditos de Ricota comenzaron a tocar en Montevideo en 1989. Al principio eran rituales para un puñado de iniciados que se reconocían casi como integrantes de una cofradía secreta. El hecho es que los redondos llegaron 20 años después al Estadio Centenario. Y en el medio hay muchas historias de fanáticos, de gente que hizo o pensó hacer alguna locura por estar en un show de los redondos, y toda esa primera idea de una banda under que terminó siendo un evento absolutamente masivo. Vamos a conocer esas historias y la motivación para que un periodista las escriba, conversando con Jorge Costigliolo aquí en GPS. Bienvenido, Jorge. ¿Por qué Lunáticos Viajantes y cómo es tu conexión con esta banda mítica del rock del Río de la Plata?
Hola, Fabián, ¿cómo va? Saludos para toda la audiencia de GPS. Mi conexión con Los Redondos es la que podría haber tenido cualquier persona que haya sido joven o adolescente de la década de fines de los 80, principios de los 90. Yo vivía en Argentina y conocía a Los Redondos y me enamoré rápidamente de ellos. Después fui siguiendo la carrera, disco a disco, los pude ver en Buenos Aires, luego los fui a ver en todas las oportunidades que tocaron en Montevideo, porque uno dice Uruguay, pero lo cierto es que cuando se trata de artistas internacionales, lamentablemente la geografía se restringe a la capital del país. Y bueno, seguí su carrera durante los 20 años los 10 años que siguieron, perdón. Y en la primavera del año pasado me llama Joaquín Otero, que es editor en Ediciones B, y me dice: che, en abril se van a cumplir los 20 años del último show de Los Redondos en el estadio, ¿qué te parece si hacemos un libro? Y enseguida le dije que sí, que claro. Después otro trabajo fue pensar de qué manera lo iba a encarar, pero eso es tema de otra respuesta en todo caso.
Y en esa idea saliste a buscar primero a alguien que te cuente las historias de las fines de los 80, de esa llegada más under que tuvieron Los Redondos, pero también de muchos fanáticos que hicieron varias locuras, o por lo menos las pensaron.
Sí, claro. En realidad el salir a buscar, acá capaz que me estoy tirando tierra encima, porque realmente no tuve que salir a buscar mucho, porque yo ya conocía, ya sabía quiénes eran los actores de primera mano de esas avenidas, ¿no? Sabía que los había traído La Esquina a través de Lajo Núñez, que había estado periodistas involucrados que hoy son de los periodistas más importantes del país, como Aldo Silva, como Gustavo Rey, como Tamaré Couto, que está en Chile. Pero sí, tuve que ir a rastrear esos contactos, ponerme al día con algunos con quienes hacía tiempo que no hablaba, con otros, por suerte, los pude conocer, y eso me hizo sentir también afortunado. Y por el otro lado, sí, dije: bueno, no podemos contar esto como una historia, porque en realidad historiográficamente tiene falencias, no es un libro exhaustivo donde hay cada detalle cuidado, por más que traté de que eso sucediera así. Pero se me ocurrió que también tenía que contarles las historias de personas a los que de alguna manera Los Redondos le hubieran cambiado la vida. Siempre es un lugar común del rock, por lo menos que es la música que más conozco, pero seguramente en otros fenómenos populares pasa lo mismo, que se dice: bueno, tal artista me cambió la vida. Bueno, está bien, es un lugar común, pero ¿y si es real? Entonces fui a buscar a Ligote López, que es un futbolista profesional que que tienen sus cláusulas de contrato, que no trabaja, no concentra, no juega, no entrena, si toca el Indio Solari o cualquiera de los integrantes de Los Redondos. Fui a buscar a Raquel Diana y Jorge Bonelli, que en los 2000 hicieron una obra de teatro basada en los Redondos. También conversé con el Pulga Pavlovich, que es un profesor de filosofía que durante muchos años dio clases de filosofía utilizando las canciones de Los Redondos como disparador. Y también fui a buscar a Juan de Olivera, que es el cantante de Plagio, una banda tributo de Los Redondos, para tratar de entender qué era eso de meterse en la piel del Indio Solari, ¿no? De tener como propio un repertorio ajeno. Por ahí va la cosa, más o menos.
Buenísimo, y ahí hay muchas historias que sorprenden, que llaman la atención, pero ¿a vos cuál fue lo que más te sorprendió o qué descubriste que no sabías de Los Redondos y su vínculo con el Uruguay, por ejemplo?
Para empezar, creo que acá hay que quebrar una lanza por un periodista y fotógrafo uruguayo que hace muchísimos años que vive en Argentina, que es Roy Gorfinkel, que de alguna manera él es el responsable de que Los Redondos empezaran a conocerse en Uruguay. Eso me... No digo que me haya sorprendido porque bueno, siempre alguien tiene la culpa, pero todos lo nombraban a Roy. Cuando conversé con Tabaré Couto, él me dice, vos tenés que hablar con Roy. Hablé con Roy, y después otras personas con las que fui conversando me decían, che, tenés que hablar con Roy. Y dice, sí, ya hablé. Ah, buenísimo. Entonces, como que todo el mundo lo marcaba como un actor importantísimo. Y después fue muy grato también encontrarme en la prensa con escritos de gente que yo admiro y quiero o quise mucho, como Gustavo Scanlar, que en el 87 estaba escribiendo sobre Los Redondos, y como Natalia Mardero, la escritora Natalia Mardero, que uno puede decir está en las antípodas de la música de Los Redondos, que escribió en el año 2001 una crónica acertadísima sobre el show de Los Redondos en el Palacio Peñarol, iba a decir, en el Estadio Centenario. Eso por un lado. Y por el otro lado, sí, las historias de esas cuatro historias que yo decía, ¿no? De personas a las que los redondos le cambiaron la vida, me sorprendieron por su riqueza. Y también me sorprendió encontrar coincidencias entre mundos de alguna manera dispares, ¿no? Como el mundo académico, si se quiere, de Raquel Diana, que es una dramaturga y que además fue docente de filosofía, y gente como Bigote López, que es un tipo que viene, por más que es un tipo formado, que viene del mundo del deporte, del barrio, ¿no? Me sorprendió gratamente.
Claro, y a mí me llamaron la atención algunas cosas que algunas había una referencia. Por ejemplo, el vínculo a partir del disco Momo Sampler, el vínculo que el Indio Solari tiene con el carnaval uruguayo, con el sonido de la murga, y el hecho de que muchas veces, seguramente camuflado para que no se reconociera, estuvo en algunos tablados del carnaval uruguayo montevideano escuchando murgas. Es un tipo que le gusta la murga uruguaya.
Sí, eso el Indio lo ha dicho en recuerdos que mienten un poco, su autobiografía. El tipo cuenta que era una costumbre de él escaparse con su esposa y su hijo, o antes de ser padre incluso, a Uruguay como un recreo, un lugar donde podía caminar por la calle sin ser molestado, sin ser interceptado por centenas de fans, e ir al cine, darse ese tipo de gustos. Y entre esos gustos que el Indio se daba, era ir al carnaval, pero no al teatro de verano. Al Indio le gustaba ir al tablado, él era como muy fanático del tablado del Albatros, vaya uno a saber por qué, y bueno, y seguidor también de las murgas más tradicionales, ¿no? De Falta y Resto, de Araca la Cana, siempre habla muy bien de ellas, tanto de su canto como de su concepción política del carnaval. Y eso se... No sé si se ve tan reflejado en Momo Sampler, un poco puede haber si uno... hurga entre líneas, y de todas maneras también en las declaraciones del Indio Solari, tanto en su libro como en declaraciones a la prensa que ha hecho anteriormente, hay sí un cariño, una simpatía y una admiración por el carnaval uruguayo que no siente por el carnaval argentino.
Excelente. Lunáticos Viajantes, las increíbles andanzas de Los Redondos en Uruguay, este libro de Ediciones B, bueno, que cuenta todas estas historias y que realmente muchas de ellas llaman la atención. Es interesante decir que el libro se puede encontrar en librerías de Uruguay. No sé si es tan digital que se pueda conseguir fuera del país.
Sí, disponible en todo el mundo a través de las librerías online, Amazon, Casa del Libro, Google Books, todas las distribuidoras de libros electrónicos lo tienen disponible, así que bueno, que no hay excusa. Y además, como siempre digo, no es un libro para solamente para fanáticos, es un libro que escribí pensando en que a mí me hubiera gustado leerlo. Así que le puse mucho cariño y le puse mucha didáctica. Así que bueno, si lo lee alguien que por ahí no conoce Los Redondos y a partir de él se mete en ese universo, yo me doy más que por satisfecho.
¿Cuál es la canción de Los Redondos que no debe faltar?
Uy, el himno de Los Redondos, si me agarro un ricotero y no digo jijiji, me mata. Ahora, a mí me gusta mucho canciones como Ya Nadie Va a Escuchar Tu Remera, o mucho más acá en el tiempo, Una Piba con la Remera de Greenpeace. Así que te dejo esas tres opciones.
Gracias, Jorge.
No, gracias a vos, Fabián. Un saludo para toda la audiencia, que sé que es bastante amplia y es bastante internacional, así que bueno, una forma de estar cerca también del resto del continente en estos tiempos tan complicados.
El mundo en GPS internacional.
En Diálogos Geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Cómo te va, Fabián? Continuando con lo que hemos analizado en la columna de ayer, en lo concerniente a una breve referencia histórica, la conformación del sistema multilateral que emerge luego de la Segunda Guerra Mundial ha proporcionado una expansión en la cooperación internacional como una práctica institucionalizada entre los actores del sistema. En este marco, los estados se han constituido como parte de una red compleja de instituciones dedicadas a las prácticas de la cooperación, en áreas como el comercio, las finanzas, el medio ambiente, seguridad y salud, entre otras. Por su parte, refiere importancia también hacer mención al constitucionalismo internacional, el cual constituye una nueva etapa del paradigma constitucionalista que emerge tras la Segunda Guerra, y en particular sobre la corriente procedimental, la cual pone foco al funcionamiento y organización de los órganos de gobernanza internacional, y la funcional, que intenta explicar las implicaciones de las normas y sus funciones en la comunidad internacional. En este sentido, tras la creación de las Naciones Unidas, se constituye un proceso a partir del cual la incorporación de cláusulas constitucionales que permiten la posibilidad de transferir, limitar o delegar parcialmente la soberanía del Estado ante organizaciones internacionales, así como las enormes implicaciones de los tratados y convenciones de derechos humanos en las constituciones nacionales y los procesos de integración regional, entre otros aspectos. Por consiguiente, es a partir de dichos cambios que el constitucionalismo internacional adquiere prominencia en el desarrollo de una mayor constitucionalización del derecho internacional. En este marco, desde el constitucionalismo, se advierte de la importancia de configurar una gobernanza internacional que atienda a asuntos globales que trascienden las fronteras nacionales, tales como la pobreza, la distribución desigual de la riqueza entre culturas y naciones, y en particular en lo que atañe a la actualidad, lo que tiene que ver con la cooperación sanitaria por la pandemia del COVID-19. Más aún, desde esta corriente se alega que en un sistema internacional heterogéneo como el actual, con actores diversos e interdependientes que cooperan en asuntos globales, se promueve la necesidad de una gobernanza internacional capaz de articular sus políticas y generar bienes públicos globales. Más adelante hablaremos de la teoría de los regímenes, que emerge en los años 70, en el marco de un contexto internacional signado por la intensificación de los procesos de la globalización en el sistema. Y en ese marco es de interés mencionar que dichos cambios han referido a un aparente declive de la hegemonía norteamericana, así como al aumento de las interacciones y transacciones entre actores crecientemente interdependientes. Como veremos, quien elabora el concepto, caracterización y contenido de esta teoría es John Rucci, en 1975, quien considera los regímenes como un conjunto de expectativas mutuas, reglas y regulaciones, planes, sinergias organizativas y compromisos que han sido aceptados por un grupo de estados. Sin embargo, resulta importante destacar que el desarrollo en torno a los regímenes internacionales se intensifica en los años 80 y, según establece Mónica Salomón, es fruto del diálogo entre las perspectivas pertenecientes al pensamiento neoliberal y neorrealista.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.